En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, además, que, bueno, siempre hablamos de esa emergencia sanitaria, pero hoy queremos conocer otra emergencia que trae consigo el coronavirus. Hablamos de cómo se gestionan los servicios sociales. Todo ello lo vamos a conocer a través de una investigación puesta en marcha por la Universidad de Huelva. Y, claro, ¿y quién mejor que Emilio Burgos Serrano, trabajador social y profesor investigador de la Universidad de aquí, local, de Huelva? Que además, bueno, pues sí, él ha participado y de todo ello nos va a hablar. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días, Noche, ¿qué tal?
Bueno, pues es verdad, al final son todavía muchas las investigaciones que se tienen que hacer, sobre todo, bueno, pues para conocer el impacto de la crisis del coronavirus en la vida también de los profesionales, ¿verdad?, de los servicios sociales. Cuéntanos, ¿cómo se generó, cómo nació esta idea?
Bueno, la investigación fue algo que nos vino dado, es decir, estamos en una situación excepcional, estamos ante un momento excepcional, un momento único, algo que no se conoce, algo que no sabemos cómo va a continuar o qué va a pasar, ¿no? Entonces, creo que es el momento ideal para plantear una investigación. Sí es cierto que la metodología de investigación pues se tiene que adaptar mucho, ¿no?, al momento que estábamos viviendo. Estamos viviendo un momento de confinamiento extremo que nadie, ¿no?, que nadie recuerda o que nadie ha sido capaz nunca de prever, ¿no?, cuáles serían las consecuencias futuras. Entonces, nosotros como trabajadores sociales y profesores investigadores llegamos a plantearnos que de la necesidad de valorar cómo lo estaban pasando los profesionales de los servicios sociales. Tenemos que tener en cuenta que esta crisis ha sido una crisis que no solo ha afectado a nivel de salud, sino que los grupos más vulnerables han sido los que también están sufriendo y han sufrido y van a sufrir las consecuencias de este COVID, que al final, de una manera o de otra, lo estamos pasando todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se planteó la posibilidad de ver en qué situación se encontraban nuestros servicios sociales, ¿no? Nuestros servicios sociales, tanto públicos como privados, ¿no? Nos estamos preocupando mucho por la salud de aquellas personas que están vinculadas a Heraldo Público, pero también teníamos que pensar mucho en aquellas personas que están vinculadas, tanto de forma profesional como voluntaria, a las asociaciones. Y en eso consistió, en eso consiste nuestra investigación, ¿no? En valorar un poco cómo están, cuál ha sido su papel, cuál ha sido su percepción, ¿no? También permitirles darle un poco de voz y que ellos también nos trasladaran cómo lo estaban viviendo y qué esperaban, ¿no?, de que saliera eso un poco. Y cómo no, también un poco cuál ha sido el respaldo por parte de la distintas administraciones o distintos poderes que gestionaban, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Ahora mismo estamos... planteamos una investigación a nivel nacional, haciendo uso obviamente de nuestros contactos. Desarrollamos un cuestionario de unos 50 o 60 ítems en los que se hablaba de la salud mental, se hablaba de la salud familiar, se hablaba de los espacios, se hablaba de los tiempos. Entonces, hicimos rodar ese cuestionario a través de un formulario, algo muy sencillo. Y más de 560 profesionales vinculados a los servicios sociales pues nos han contestado, ¿no?
¿Cuándo comenzó la investigación? ¿De qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando de 15 días de ingreso. O sea, nosotros, digamos, los primeros 15 días de confinamiento ya el equipo se había reunido como 5 o 6 veces, todo siempre de forma telemática. He de subrayar, ¿no?, la importancia de estas herramientas a la hora de cualquier gestión. Nos ha permitido dinamizar esto. Yo no quiero imaginarme esto hace 15 años, ¿no? Bueno, hace 15 años y hace 5 años, ¿no?
Sí.
Gracias a las herramientas que tenemos de online, hemos tenido una vez permanente, incluso 2 reuniones al día, para hacer ese diseño de metodología. Hemos trabajado con metodología ya contrastada y en 15 días, una vez 15 días de confinamiento, ya estaba el cuestionario rodando. Uh-huh. Ha estado rodando prácticamente hasta finales de mayo, momento en el cual decidimos que ya, creo que hasta la fase 1, hasta incorporación de la fase 1, al objeto de que ya pudiéramos empezar a hacer el análisis, ¿no?, y empezar a enviar los resultados a distintas propuestas, ¿no?, de difusión que existen, ¿no?
¿Para cuándo podríamos tener esos primeros resultados?
Van a salir muchos pequeños productos, ¿vale? Van a salir productos relacionados con, como no, la perspectiva de género, van a salir productos relacionados con la salud, van a salir productos relacionados con los riesgos laborales. Todo esto será, pues... por desgracia, cuando el editor, ¿no?
Claro,
nos dé el ok a todas las propuestas que estamos haciendo. Pero sí es cierto que el compromiso del equipo de investigación es devolver, ¿no?, a todas aquellas personas que han participado, devolver de una manera u otra todos aquellos resultados en los que ellos han participado, ¿no?, todas aquellas opiniones y valoraciones en las que ellos han participado, ¿no? Hacer esa transferencia de tú me das y yo te devuelvo, ¿no?, lo que tú me has dado. Tú me das la materia prima y yo te devuelvo a ti el resultado, ¿no?
Eso sí, en total anonimato, ¿verdad? Y confidencialidad, ¿sí?
Exacto. El único dato que teníamos, por una mera cuestión metodológica, es la relación, ¿no?, territorial, es decir, la ubicación exacta de dónde viene ese cuestionario. Y gracias a ello, como te digo, hemos tenido cuestionarios de toda España, especialmente de Andalucía, por la vinculación que tenemos las universidades andaluzas, pero sí es cierto que hemos recibido cuestionarios, incluso recuerdo que algunos de Australia, ¿no? Hemos tenido un poco lo dejamos ahí en el detalle, ¿no? Porque las redes sociales son tan anónimas que nos hacen llegar los cuestionarios allá donde no nos imaginamos, ¿no? Y sí es cierto que corrió como la pólvora y la gente ha tomado, ¿no?, la iniciativa de crear un cuestionario que en muchos casos es muy tedioso, porque la gente se le hace largo, pero sí es cierto que es súper importante que seamos conscientes de lo que estamos haciendo es aportar al conocimiento y especialmente aportar al conocimiento de algo que nadie conoce, es decir, que era el COVID, ¿no?, y cómo el COVID nos va a afectar y nos está afectando en ese momento. O sea, todo lo que hagamos ahora es lo que vimos en un marco de especulaciones, ¿no? Dentro de unos años, cuando miramos para atrás, coño, hemos sobrevivido una pandemia de este calibre, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces, todavía no sabemos qué está por llegar, ¿no? Y ahora, por lo menos, pues ya vamos haciendo una previsión. Nosotros estamos luchando por las vacunas, siempre dentro del campo de salud, pero también tenemos que plantear las vacunas sociales, ¿no? Que la incidencia que tiene no solo la tiene a nivel de salud, sino que también la tiene a nivel de sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener prevista cuáles serán las herramientas o esas vacunas, por mal llamarlo, por darle un símil con salud, cuáles serán esas vacunas para si esto se repite dentro de nuestro contexto social, ¿no?, dentro de nuestro marco de personas y de nuestro nivel y nuestra convivencia.
Y más cuando hablamos de un sistema ya que arrastra una enorme desigualdad territorial, ¿no?, ya desde antes. Hablamos de que seguía siendo, a pesar, ¿no?, de que sigue siendo ese dique de contención principal ante la emergencia social y económica. Eso yo creo que se pondrá en valor, ¿no?
Hombre, las desigualdades territoriales las tenemos que tener muy en cuenta, pero sí es cierto que nosotros en la investigación nos hemos centrado más en la propia percepción de los profesionales, y hay profesionales que, viviendo en espacios donde los recursos son más cercanos o los tienen más o son más manejables, su percepción sobre esos recursos quizás haya sido el mismo. Yo creo que lo que más se repite, ¿no?, es un poco la incertidumbre, ¿no?, el miedo a qué va a pasar o qué está pasando y a ese permanente cambio que, si recordamos, y no tenemos que recordar muy atrás, recordamos hace dos meses, si recordamos, todos vivíamos en un marco de incertidumbre, miedos, ¿no?, y se ha gestionado esta pandemia de una manera un poco a lo que vaya saliendo, ¿no? Y creo que no es algo que yo perciba. Yo creo que hoy mismo me parece que escuchaba unas declaraciones del presidente que decía, no, si es que esto hay que llevarlo a investigación pública, porque es que nadie sabía lo que estaba pasando, ¿sabes? Sí. Hemos ido haciendo lo que se podía hacer. Si es cierto que si esto nos vuelve, pues ya tenemos claro que en los primeros cuatro meses sabremos cómo gestionarlo. Pero todo lo que hagamos a partir de ahora es un poco lo que nos está condicionando.
Nos vamos adaptando. Pero sí es verdad, yo te decía eso porque sí que ha habido ese déficit de personal, de recursos, ante el incremento de la demanda. Por lo tanto, bueno, para aplaudir el esfuerzo y profesionalidad enorme de los profesionales, ¿no?
Está claro, yo insistía, aquí hemos salido gracias a todos, es decir, tanto los profesionales que estaban en los hospitales trabajando y lo han dado todo, como los cajeros y cajeras de supermercados y otras personas que trabajan en los supermercados, como nosotros mismos que nos hemos quedado en casa y hemos tenido la decencia y la obligación de no salir, es decir, se aplaude a los sanitarios como hemos venido haciendo, pero sí es cierto que yo creo que cuando acabe esto todos tenemos que saber darnos un aplauso, porque hay gente que lo ha hecho muy bien. Partamos también de que lo que se subraya siempre es lo que se hace mal, ¿vale? Pero bueno, me alegra que no se haya copado de forma permanente todo en noticias de lo mal que se ha hecho todo, sino que hemos sido muchos y muchas los ciudadanos y ciudadanas que hemos sido muy responsables y que estamos siendo muy responsables en torno a esto. Y sí es cierto que se están relajando las medidas, pero es que ya estamos en fase 3. Es decir, que no podemos ver esto como si siguiéramos estando en fase 1. La fase 3, de una manera u otra, tenemos que empezar a liberarnos esa ansiedad que ha generado, pero seguimos en fase 3.
No, y a convivir, ¿no? Medidas, ¿no? A convivir con el virus, porque con todas las medidas de protección y seguridad, pero sí es verdad que la vida tiene que continuar. Y
existen ahí la nueva normalidad. Bueno, yo si es nuevo, obviamente no es normal.
Claro,
¿no?
Yo por eso también rechazo.
No doy a nueva normalidad. O volvemos a la normalidad o volvemos a un espacio nuevo, ¿no? El que habrá dejado el COVID en nosotros, bueno, no sé. La verdad que no a día de hoy no sé de qué manera nos habrá marcado esto. O sea, dijimos que la crisis económica del 2008 nos iba a hacer cambiar a muchos nuestra manera de ver la vida, la economía y el espacio, y en 2014 se demostró que tampoco nos quedaba tanto en el recuerdo, ¿no? O sea, de hecho, mis alumnos son jóvenes y es curioso que no recuerden, ¿no? ¿Qué pasó en el 2008? Como hace 10 años ya. ¿Sabes? Entonces, joder.
Sí, no tienen... Que, eso pasa,
lo recordamos, ¿no? Claro, lo recordamos pasa. Porque lo hemos vivido, pero las generaciones que están ahora tampoco hacemos nada por recordárselo, ¿no? O sea, no se han tomado medidas para que esto no vuelva a pasar. O sea, y espero que no pase lo mismo con esto, con el COVID, porque creo que tiene que quedar mucho ahí, ¿no? Pero bueno.
Y hablando de la comunidad educativa, ya que sacamos también este tema, es verdad que ellos también se han tenido que adaptar, y no solamente personalmente, sino para llevar a cabo este curso y sobre todo encarar el próximo, ¿no?
Yo, al igual que aplaudir el día que esto se acabe, a la comunidad universitaria, especialmente a la comunidad de alumnos de alumnos universitarios, creo que también se les puede dar un aplauso. Tenemos que tener en cuenta, y creo que lo comentaba anteriormente, yo no quiero vivir esto. Si esto me hubiera cogido a mí en mi etapa universitaria, yo me habría muerto, obviamente. Cuando tú con 20, 22, sí. 23 años, 25 años sales de casa para empezar a emanciparte, estudiar, y te hacen volver, ¿no? Como te hacen volver y te hacen no saber qué va a pasar, la verdad que te rompe un poco con tus expectativas futuras. Y la comunidad universitaria se está adaptando y lo está sabiendo hacer, ¿no? Y está participando. Sí, es cierto que llevamos 3 meses. Y el otro día comentaba un compañero mío, decía, nunca he tenido tanta necesidad, nunca ha tenido la gente tantas ganas de volver a clase. A ver si cuando empiecen las clases la gente vuelve con las mismas ganas que están todos los días aquí a través de las aplicaciones que utilizamos, ¿no? A través del Zoom, por ejemplo, que es la aplicación que más se utiliza, ¿no? Entonces, es cierto que la comunidad universitaria también hay que valorar en positivo lo que han hecho los alumnos y las alumnas de las universidades, ¿no? Por lo menos mi percepción a nivel individual, como profesor de un grupo concreto, el papel que ha tenido ese grupo, cómo se ha fortalecido, cómo están trabajando, porque aún no hemos acabado. Yo chapo, o sea, yo sí. A mí me coge en la universitaria y no sé qué habría hecho, o sea, sinceramente. Entonces,
no, y que aún estamos con la incertidumbre y somos ya los que tenemos más o menos pues la guía de la vida realizada, ¿no? Y solamente tenemos que volver a retomar otra vez esa actividad, pero para ellos que están realizando ese proyecto futuro de vida, bueno, pues también las consecuencias, ¿no? Las consecuencias para ellos.
Pongámonos en su situación, estamos en junio, creo que es miércoles, estamos en junio y el alumnado en septiembre tiene que saber qué va a pasar con su... Si van a continuar, no van a continuar, en las distintas ciudades en las que estén, porque como el alumnado de la universidad es un alumnado con muchísima movilidad, hay muchísima gente de fuera, tienen que saber si van a alquilar, sí. Si no van a alquilar, si van a tener que buscar compañero de piso, no van a tener que buscar compañero de piso, entonces es una situación que genera muchísima incertidumbre. A esa incertidumbre súmale que están en los exámenes de junio en una situación que no han estado nunca, manteniendo clases desde casa, ¿no? Intentando compaginar el trabajo, o sea, están fuera del medio, ¿no? en el que han trabajado siempre. Es decir, es algo muy a tener en cuenta, o sea, que no es solamente sentarse y estudiar, hay muchas más cosas que con 20 años se piensan que el mero hecho de sentarse a estudiar. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? No lo sé. Entonces, sí. Esa situación es un tanto compleja. Por eso yo creo que el alumnado también merece un fuerte aplauso, ¿no? Y ser consciente de que ha sido también muy responsable, por lo menos lo que a mí respecta en torno a la universidad. al igual que al profesorado. Y no hablo solamente de alumnos universitarios, como también como padre de niños de distintas edades, reconozco que el profesorado de tanto de primaria como de secundaria en muchísimos casos lo ha abordado, ¿sabes? Se ha portado de una manera ejemplar. Y también es reconocer que muchos padres han dado mucho más de sí. De hecho, hay muchos padres que hablaron otro día con algunos que han aprendido más ahora y más en el colegio, ¿no? O sea, se han visto en la necesidad de sentarse a trabajar con sus hijos. Algo que insistimos tantísimo siempre, la necesidad de que los padres y los niños trabajen juntos. Ahora esa obligatoriedad ha obligado a los padres a hacerlo, a sentarse, a ayudarle y a gestionar. Porque han tenido tiempo en algunos casos.
Sí, sí.
Entonces, ha sido, es bastante curioso, ¿no? Creo que eso también sería digno de plantearse por lo menos algunas líneas, ¿no? De qué papel han tenido las familias, ¿no? Dentro del COVID. Porque a todos nos ha llegado de nuevo, a nadie nos han preparado. O sea, dicen, nunca, no te preparan para ser padre, ¿sí? pero menos para ser profesor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que sería algo que tenemos que tener
en cuenta.
Muy en cuenta, ¿no? A la hora de valorar todo, no solamente valorar el COVID como la salud. O sea, creo que el problema es ese, ¿no? Que solo vemos que esto es una enfermedad que ataca a la salud, y ataca a la salud. Lo más importante es la salud. Bueno, la salud no es solo la salud física.
Claro.
Está la salud psicosocial. Y es en lo que nosotros, como profesionales de lo social, nos centramos, ¿no?
Uh-huh.
Y en esa familia y en la necesidad, claro, de que nuestros servicios sociales también estén sanos. Porque
sí.
Si los enfermeros estaban enfermos, no podían ir a trabajar. Si nuestros servicios sociales, si nuestros trabajadores sociales están enfermos, tampoco podrán ir a trabajar. Y no lo valoramos. Y ahora viene el post-COVID, que es una situación donde habrá una menor incidencia probablemente en los centros sanitarios, pero habrá una menor incidencia en los centros de servicios sociales. Ahora cuando salga la renta vital, la renta mínima, que va a ser un auténtico caos.
Claro, claro, todo.
A todos los niveles.
Sí, sí, la plantilla, económicamente.
La plantilla de sanitarios se ha multiplicado por no sé cuánto, la plantilla de trabajadores sociales, no sé en qué medida se va a multiplicar. Entonces, seamos realistas, o sea, que no todo ha pasado. Estamos en la fase cero, creo yo, ¿no? Del post-COVID.
Ahora hay que remontar otro escalón. Sí, tienes mucha razón.
Tenemos un verano muy largo y hay que ver por dónde va a salir esto. Puede pasar que nos olvidemos de todo y aquí no ha pasado nada. Y puede pasar, que es lo que espero, que no nos olvidemos de todo y que aquello que sea más esencial se quede y nos permita estar preparados para una situación, si no como esta, sí similar, y si no menos grave, pero que nos haga tomar conciencia de que esta situación, que fue tan grave, salimos de ella, ¿no?
Entonces, no olvidar, hay que salir
eso,
con una lección aprendida.
Que realmente se genere el anticuerpo en todos los espacios, no solamente en el espacio de salud, sino que también hay anticuerpos a nivel social, también hay anticuerpos a nivel de convivencia, a nivel educativo. Espero que los centros educativos, tanto universitarios como no universitarios, empiecen ya a plantearse que la formación online tiene que tener más cabida, ¿no? Tiene que ser una herramienta más maleable, y no solamente porque el COVID nos incida, sino porque nos hemos dado cuenta que puede ser útil. Nos hemos dado cuenta que llegas también a gente que no puede llegar solamente desde la educación presencial. Nos hemos dado cuenta que los padres participan, y esa participación, quieras o no, también enriquece. Es decir, el hecho de que una familia, no solamente sus hijos se formen, sino que sus padres también empiezan a adquirir una formación o la reciclen, también es muy positivo. Que la educación no es salgo de la universidad y ya no estudio más, sino la educación tiene que ser un proceso vital, ¿no? Como dice la Unidad Económica Europea.
Pero sí que hay que tener una inversión, ¿no? Una inversión también en tecnología, en herramientas para un buen uso.
A ver qué invertimos ahora, ¿no?
Claro que se nos va a cambiar también las prioridades.
Lo de que hay que invertir en investigación llevamos diciendo no sé cuántos años. Ha pasado esto. Vamos a investigar ahora, vamos a invertir ahora en investigación. Bueno, pues vamos a invertir más, ¿no? Porque no es que no se haga, sino que, bueno,
se le da la importancia, ¿no? Ahora yo creo que ha cobrado más peso. Y hablando ya también del trabajo que realizáis los docentes, ¿seguís adaptando también esas guías por si el curso que viene pues necesitáis también esa formación trasladando de otra manera?
Estamos mejorando los sistemas, ¿vale? Lo bueno del COVID es que nos ha mejorado muy mucho nuestros sistemas informáticos, nuestros sistemas a la hora de comunicarnos con el alumnado en lo presencial. Esto ya se va a quedar ahí, y quieras o no, eso ya es algo que hemos ganado, un anticuerpo que hemos ganado con el COVID, ¿vale? Hemos conseguido tener un mejor acceso a los alumnos no presenciales, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué va a pasar ahora, en octubre? No soy yo la persona más adecuada para hablar de esto. Yo, sinceramente, lo único que sé es que ya, poco a poco, se está naturalizando todo. Pero claro, ¿volverá la presencialidad? ¿No volverá? ¿Volverá un tanto por ciento? ¿No volverá? Eso es algo...
Todavía se está barajando, ¿no? No se tiene la certeza.
Y creo que hasta septiembre, octubre, esperando ese posible rebrote, que creo que es un poco lo que está esperando todo el mundo, se verá, ¿no?
Y a ver cómo
se
evoluciona.
Tomarán medidas, porque no nos vamos a adelantar a tomar medidas que
no sabemos, haga. Claro.
Hablando escuchaba, hoy en el, ¿sí? Escuchaba hoy en el debate precisamente lo de... lo malo es que volvamos a la calle y pase algo. Entonces la gente dirá que hemos ido demasiado rápido, ¿no? Cuando ahora se está diciendo que vamos demasiado despacio, ¿no? Entonces, un poco pasa lo mismo, ¿no? No podemos... O sea,
¿quién hemos visto lo tipos? Que ha pasado en Portugal, ¿no? Que ha venido claro. También el rebrote.
Sí. Y en Guipúzcoa, aparte también leí que había un sí, pequeño pico, ¿no? Claro, entonces, ¿quién está diciendo si vamos rápido o despacio? Porque lo está diciendo la propia enfermedad, yo no creo que lo esté diciendo nadie más.
Sí, y nosotros pues sí. Que tenemos que ser todavía más responsables, claro. Si cabe, ¿no? Con el
sí.
Tema.
Tenemos que tomar esa conciencia.
Ya para finalizar de esta investigación, bueno, vosotros sí. Sois un grupo de investigadores y profesores que pertenecéis al E6, ¿no? Cuéntanos un poco qué es el E6.
Bueno, el E6 es un grupo de investigación dentro de la universidad. La universidad tiene muchos equipos de investigación, ¿vale? El E6 es uno de ellos, un equipo con un alto nivel de producción. Dentro del propio grupo somos distintos equipos, distintos investigadores, pues vamos llevando a cabo investigaciones de una manera independiente o a nivel grupal, ¿no? Y E6 es el grupo de investigación de ciencias sociales, ¿no? Es uno de los más, bueno, no decirte el más potente de aquí porque no cabe duda, pero sí es cierto que es un grupo que aporta muchísimo a toda la investigación en los entornos sociales, ¿no? Y está compuesto por un gran número de profesionales, investigadores y profesores que son excepcionales, ¿no? Desde el CEI pues se han llevado a cabo distintas investigaciones relacionadas con el COVID, ¿no? Distintos áreas, ¿no? Nosotros el trabajo social nos hemos centrado más en el trabajo social. ¿Sí? También se están llevando a través de salud y social, también se están llevando a nivel de psicología, ¿no? Y todos esos resultados, pues como digo, saldrán a la luz seguramente lo más pronto que podamos, porque sí es cierto que también los resultados del COVID también se esperan a corto plazo. ¿Sí? No podemos esperar esos 10 años que tardan en llegar la vacuna, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay una mayor celeridad, pero todo implica que haya por lo menos tiene que tener su carácter más científico, ¿no? Que es estar contrastado y no podemos empezar a decir lo que realmente pensamos cuando realmente no es lo que sabemos, ¿no? Un poco. Y el SEI es eso, el SEI es un equipo de investigación compuesto por profesionales de la investigación de distintas ramas, psicología, derecho, enfermería, sociología, trabajo social, ¿no? Y sí. Entre todos, pues, hacemos uno, ¿no?, que es un equipo.
Y de esta investigación en concreto, ¿qué profesionales han participado? No solamente de servicios sociales, ¿no?
Hemos sido trabajadores sociales y sociólogos los que hemos participado en esta investigación. ¿Por qué? Por nuestra afinidad profesional, entre otras cosas, ¿no? Y porque entendíamos, ¿no?, lo que íbamos a trabajar y éramos nosotros. Eso no quita que no pudiera participar otro profesional, sino que sí es cierto que nosotros como trabajadores sociales y sociólogos pues son los que vimos un poco la necesidad de realizar una investigación de este calibre y de este tipo aquí, ¿no? Pero, como digo, en otras ocasiones pues puede participar cualquier otra persona, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Ya hablaremos más adelante de más cosas. ¿Quieres finalizar algo? ¿Quieres comentar algo más?
Agradeceros, ¿no?, el interés que estáis tomando, también vuestro papel dentro de esta situación, en este momento que estamos viviendo. Agradeceros también de qué manera ayudáis a la gente a tranquilizarse y a ser consciente y responsable, ¿no? Y como decía un gran amigo mío, Juan de Dios Ramírez Heredia, también un gran orador, decía, lo importante no es nacer, lo importante es creérselo, ¿no? Entonces creamos, ¿no?, que estamos haciendo, que estamos cambiando esto, creamos, ¿no?, que somos capaces de cambiar esto y que somos también hemos participado en esto, que no ha sido solo el gobierno con sus decisiones ni los sanitarios curando muertes, sino que también hemos sido nosotros, ¿no? Y eso creo que es algo que desde los medios de comunicación, ese empoderamiento a las masas es algo que tenéis que trabajar y que tenéis que trabajar mucho y de una manera muy coherente, porque queráis o no, ustedes sois la voz y la gente de ustedes os pone el oído. Entonces,
de eso se trata, ¿no? De informar y formar a la vez a la ciudadanía, sensibilizándonos con los problemas.
Lo único que le pido a los medios es que que seamos neutros, ¿no? Y que utilicemos las herramientas que tenemos, que son las herramientas empíricas, las investigaciones, como nuestra herramienta de contrastar la información, ¿no? Y estoy cansado de oír, cansado de escuchar cosas que serán ciertas en algunos núcleos, ¿no? Pero que no tienen ese peso, o no están contrastadas de la manera que nos parecería más adecuada para que fuera una información útil, ¿no? Entonces, me agota nos cansa en muchos casos, sí, ¿no? Esa tanta diferencia, ¿no? De criterio en torno a la misma cuestión, ¿no? Entonces, os pido como medio de comunicación que soy, que sigáis siendo lo que soy y que seáis veraces como estáis siendo hasta ahora.
Por lo menos respetuosos. Es verdad que somos plurales, hay que dar voz a todos, pero siempre con veracidad, ¿no? De noticia.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Emilio. Nos quedamos sin tiempo. Ya hablaremos más adelante de cómo ha transcurrido todo, de esos resultados que serán, por supuesto, muy interesantes de trasladar también contigo.
Pues muchísimas gracias. Un saludo. ¿Vale? Y como decíamos antes, buen encierro.
Ya, y esperemos, ¿ver? Que quede menos. Bueno, pues muchísimas gracias a Emilio Burgos, trabajador social y profesor investigador en la Universidad de Huelva. Ya veis, ni siquiera en confinamiento, yo creo que hemos estado todos trabajando más. Y ellos, bueno, pues sobre todo trasladando esa información que nos parece también que será, bueno, pues una respuesta a la situación generada por el COVID-19 y este estado de alarma muy interesante. Y a las 12:30 aproximadamente tendremos la segunda entrevista. En esta ocasión nos acercaremos a COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, en Huelva. Hablaremos también de esos efectos que también ha ocasionado a las personas con discapacidad a sus familias. Gracias por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.